Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 20 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 8 de febrero de 2021. Año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
En el pasado gobierno de Estados Unidos, cientos de familias fueron separadas de manera cruel e inhumana por la política antiinmigrante de Donald Trump. Muchos padres fueron deportados a sus países, dejando a sus hijos en centros de detención. Según la Unión de Libertades Civiles, hubo varias demandas porque los menores estaban enjaulados y sin ningún cuidado. Este nuevo gobierno de Biden pretende pegar las piezas del daño que se les hizo a estas familias que solo huyeron de sus países en busca de un mejor porvenir.
Sabemos muy bien que las jaulas donde detienen a estos niños inmigrantes todavía existen y queremos que esas jaulas desaparezcan. Esperamos que esta nueva presidencia pueda traer a conclusión la reunificación de las familias y los niños que han sido separados durante el tiempo que gobernaba el presidente Trump.
La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, participará en los esfuerzos del gobierno de su esposo para reunir a las familias de migrantes y estará personalmente comprometida y dedicada en este equipo reunido bajo el liderazgo de Alejandro Mayorkas, que fungirá como secretario de Seguridad Interior. En diciembre pasado, la doctora Jill visitó un campo de migrantes en México, cerca de la frontera con Texas.
Creo que es un trabajo moral que se debe de hacer y esperamos que la primera dama pueda ser de influencia para hacer el trabajo. Necesitamos reunir a nuestras familias que han sido separadas, cientos y cientos de niños. ¿Cómo puede ser que en un país de los Estados Unidos no los podamos encontrar?
El gobierno de Biden suspendió el programa Permanezca en México para el éxodo de personas en busca de asilo y habrá más órdenes ejecutivas a favor de los migrantes.
Este presidente Joe Biden quiere enfocarse en la manera que las personas están entrando al país para pedir asilo. Se va a deshacer el programa donde un aplicante para el asilo tiene que esperarse en México y entrar solamente para las audiencias en la Corte de Inmigración.
Cabe señalar que los mandatarios de Estados Unidos y México tendrán que ponerse de acuerdo sobre la situación de los migrantes que buscan un mejor porvenir. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
¡Más pelea para el pueblo! Los médicos hondureños cambiaron por algunas horas los hospitales por las calles. Son alrededor de 70 galenos fallecidos a causa de la COVID-19 y más de 30 enfermeras.
Ellos no van a reflexionar porque no son entes reflexivos. Ellos no son humanos. Ellos no tienen la capacidad de sentir. Ellos lo único que tienen es la capacidad de saquear, de hacer daño.
La corrupción ha estado presente en todas las compras y manejo de recursos durante la pandemia. Por eso colocaron unas esposas a la figura de una rata que representa al gobierno hondureño y sus funcionarios.
Nosotros no podemos seguir a merced de estos saqueadores porque ellos son delincuentes. No pueden ellos proponer algo humano para el manejo de una situación tan dolorosa como la muerte de los colegas.
La policía llegó a pocos minutos de iniciada la protesta con amenaza de desalojo violento si no cedían el paso vehicular.
Nos indigna la pérdida de la población de nuestros pacientes, pero también nos indigna la pérdida de nuestros compañeros. Ya estamos cansados, por eso ya decimos ya basta, ya esta gente tiene que irse. Hay que buscar gente que sea capaz para que pueda resolver esta situación.
El hospital móvil de Tegucigalpa permanece en el abandono, con solo un paciente, luego del fallecimiento de un hombre a las pocas horas de su ingreso.
Los médicos hondureños no pretenden seguir siendo víctimas de la COVID-19, mientras aumenta la irresponsabilidad y mal manejo de la pandemia por parte del gobierno Hernández.
Más de 70 médicos solicitaron su retiro voluntario del sector público, debido a la alta tasa de letalidad entre los profesionales.
Eso nos demuestra que el hospital móvil, que nos decían que iban a tener camas de cuidados intensivos y que iban a ser especializados para atender COVID, no es cierto.
La cámara de Hispan TV captó un vehículo enviado por el gobierno para amedrentar a los médicos que participaban de la protesta, el cual llevaba altavoces criticando la misma y avalando al gobierno. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Los expertos en comunicación han abordado el fenómeno de su competencia a partir de enfoques tan distintos como la ciencia, la pandemia del COVID-19, la medicina y la heurística digital, entre otros.
Hacer ciencia, desarrollar investigaciones, el tema de la comunicación, bueno, advertimos todos los días, digamos, la importancia que tiene, no solamente a los especialistas, a la gente, digamos, que está directamente involucrada en los procesos de estudio.
Esta pandemia nos movilizó a la realidad y muchos gobiernos quieren salir de la crisis, lo hemos leído y lo hemos visto, no solo para salvar las vidas, sino que también para salvar de alguna manera, ¿no es cierto?, este modelo capitalista. La pandemia y el confinamiento permitió emerger en todos nosotros mismos, ¿no es cierto?, nuestras grandes vulnerabilidades, nuestras profundas brechas sociales.
Desafíos y oportunidades del campo de la comunicación en contextos de crisis. Nombre de esta instancia que buscó promover el diálogo a través de presentaciones de los estudiantes del doctorado, quienes aportan nuevas perspectivas por medio de sus investigaciones de tesis.
La medicina está enferma, ¿tiene cura? Existe un agotamiento del método clínico y una de las causas es el deterioro de la comunicación médico-paciente. ¿Puede la comunicación mejorar la adherencia terapéutica?
Los motores de búsqueda van a tender a establecer límites a nuestro espacio de búsqueda, ¿cierto?, por medio de estas heurísticas que surgen para apoyar nuestra búsqueda, ¿cierto?, hacerla más fácil. Sin embargo, en la práctica van a limitar el acceso a información nueva.
En la actividad han participado las universidades Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de los Andes de Santiago y el programa conjunto entre la Universidad de la Frontera de Temuco y la Universidad Austral de Chile de Valdivia. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
A pesar de la suspensión del encuentro de este 3 de febrero como parte del diálogo convocado por el presidente de Panamá para hacer frente a la crisis que enfrenta el programa de invalidez, vejez y muerte, trabajadores y estudiantes salieron esta semana a las calles para rechazar la forma en que se viene dando la negociación.
Se ha expuesto como primer punto elevar la edad de jubilación para los hombres a 67 años y para las mujeres de 60 a 63.
Nosotros demandamos que en este diálogo
estén presentes todos los actores y representados todos los sectores de cada grupo, por lo menos el de los profesores, educadores, el de los médicos, el de los trabajadores estén representados.
Casi el 80% de los panameños, de acuerdo a una reciente encuesta realizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, observan en el diálogo un camino eficaz para tratar este tipo de temáticas sensibles.
La pregunta no aborda específicamente los diálogos que se están realizando, ni el Pacto Bicentenario, ni el Pacto de la Caja de Seguro Social. Pero lo que sí dice la población claramente es que la apuesta tiene que ser el diálogo. Por lo tanto, ahí hay un mensaje para el gobierno. Hagámoslo bien, queremos ser escuchados.
Sin embargo, una de las principales críticas que ha tenido la actual iniciativa consiste en la falta de representación por parte de distintos movimientos sociales, lo que no ha dejado otra posibilidad más que organizarse para defender sus intereses como asegurados.
Que tiene que incorporar realmente a la población en las decisiones que se adopten. Por eso es que nosotros estamos tan encontrados con las metodologías y la forma como el gobierno ha convocado el foro, porque deja por fuera a un conjunto importante de la población que no participa, que no está.
Para estos sectores, el problema responde a las modificaciones que sufrió la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social en el año 2005, cuando el sistema de aporte solidario quedó cerrado ante la creación de un nuevo sistema de cuentas individuales.
El problema está en esa ley, el problema está en esa política que efectivamente ha dejado sin piso la jubilación. Entonces él se dice, sí, efectivamente no hay recursos para pagar estas pensiones, y lo que decimos nosotros es volvamos al sistema solidario.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Son las 6 de la mañana y las vecinas del Comité Alta Montaña empiezan a prender fuego para preparar el desayuno que entregarán a 50 familias de la comunidad. La quinoa que reparten permite a los niños aguantar el hambre provocado por la falta de ingreso de sus padres debido a la cuarentena impuesta por el Estado peruano. Decenas de vecinos de esta zona ubicada, como su nombre lo dice, en lo alto del Cerro San Hilarión en el distrito de San Juan del Urigancho, no pueden trabajar y hacer una olla común es la única solución que encuentran para alimentar a sus familias.
Esta ollita común viene desde el año pasado con todas las familias, los vecinos, que venimos ahí apoyándonos día a día. Nos levantamos desde las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno, sea un cuáquer, sea una quinoa o algo para el desayuno. Y de ahí se prepara el almuerzo, puede ser lo que se colecta entre todos los vecinos para poder cocinar y repartir el almuerzo.
Los vecinos hacen cola para recibir el alimento preparado por un grupo de madres organizadas que hasta hace 2 días cocinaban con leña y que gracias a algunas donaciones de personas de buen corazón, hoy pueden usar una cocina rústica.
Sí, hoy día me tocó a mí, porque yo he preparado mi desayuno quinoa. El almuerzo voy a hacer guiso de trigo con salvacito.
Brigitte Ciprián es una de las voluntarias que se encargan de la preparación de las raciones. Ella está enferma y necesita tratamiento, pero saca fuerzas de donde no las hay para continuar apoyando.
Y yo sufro con mi renal, no tengo mis riñones, ya hago diálisis 3 veces a la semana.
Falta de trabajo no es el único problema entre los vecinos del cerro. Muchos tienen familiares enfermos, no cuentan con servicios de agua, desagüe ni alumbrado eléctrico. La señora Santa, por ejemplo, se ha quedado sin la posibilidad de continuar con las terapias de su pequeña de 5 años debido a la falta de ingresos.
Mi hija, ella tiene un retraso de psicomotricidad. La he llevado al hospital de niños, estaba en sus terapias, tratamientos, todo eso. Pero por esta pandemia todo se ha paralizado, ya no lo puede llevar a sus terapias. Y la verdad me preocupa porque con sus terapias ahí está bien avanzando, ¿no?
La falta de trabajo debido a la cuarentena ha ocasionado que miles de comunidades, centros poblados y comités vecinales organicen ollas comunes para asegurar la alimentación de sus integrantes, sobre todo de niños y madres. La Municipalidad de Lima tenía registradas 377 ollas comunes hasta julio del 2020. A finales de año el número llegó a 901. En total, más de 100.000 limeños subsisten gracias a este sistema de alimentación solidaria. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Diferentes cifras se manejan referente a la caída del Producto Interno Bruto de Honduras, ya que el gobierno no ha oficializado sus números, con un pequeño crecimiento del 3% para el año 2021.
Se habla por encima del 3%, sin embargo, este 3% puede tener sustento porque fue tan grande o tan estrepitosa la caída del 2020 que subir 3 gradas, pero habíamos caído 10, por ponerlo de manera sencilla, puede ser posible. Sin embargo, aquí todo va a depender de la capacidad o la respuesta que tenga el gobierno en la implementación de la reconstrucción del país, de facilitar recursos, de poder estimular la producción.
3 años sería el periodo más corto que necesitaría la economía hondureña para poder reponerse de la pandemia y los impactos de los fenómenos naturales, mientras el desempleo aumenta.
Honduras estaría cerrando el 2020 con aproximadamente el 75% de sus personas en condiciones de pobreza. Estamos hablando casi llegando a 7 millones de hondureños de los 9 que estamos, y que esto pues incrementa también la desigualdad.
Está bien fregada la economía, porque no se encuentra trabajo porque no pueden dar por lo que estamos, y las ventas aquí están bien malas.
Con la contratación de deuda interna y externa, el gobierno de Hernández mantiene un alto presupuesto gubernamental, pero sin disminuir el gasto en altos salarios.
Los únicos beneficiados con un crecimiento en esta época de pandemia serán las telecomunicaciones y los bancos, que han exprimido los bolsillos de los hondureños.
A pocas semanas de las elecciones primarias en el país, el gasto se ha disparado en el Estado para mantener el voto del sector más empobrecido de la nación.
Es que ese es el problema. Un país que históricamente ha vivido de la desigualdad, con una élite que ha acaparado el beneficio personal en detrimento de la mayoría poblacional, han acostumbrado a la gente. Entonces, cuando hay una crisis tan profunda, se puede pensar de que va a haber un voto de castigo, un régimen largo que no ha generado condiciones mínimas para la buena convivencia en el país.
El sector turismo es uno de los que mayor caída han reportado debido al cierre del sector para evitar los contagios, el bajo nivel de flujo de dinero entre los hondureños. Casa de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Dieciséis universidades iraníes y españoles discutieron sobre relaciones académicas y sus planes para las cooperaciones futuras en un webinario. Dichos representantes fueron invitados por la Universidad Allameh Tabatabai de Irán. Embajadores y autoridades del área de educación de ambos países participaron en el evento y elogiaron dicho esfuerzo.
Fue un simposio de alto grado académico. Con muchos de esos centros nosotros tenemos convenios bilaterales de intercambio de estudiantes, de profesores. Hemos celebrado varias conferencias interuniversitarios.
Por parte española participaron la Universidad Autónoma de Madrid, Casa Asia, Fundación Las Tres Culturas del Mediterráneo, Universidad de Alicante, Universidad Complutense, Universidad de Lleida, Universidad de Nebrija y la Universidad de Santiago de Compostela. Y por el lado iraní, la Universidad de Teherán, la Universidad Allameh Tabatabai, la Universidad Az-Zahra, el Instituto de Humanidades y Estudios Culturales, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, el Instituto Iraní de Filosofía, la Universidad de Gilán y la Universidad de Yazd participaron en el evento.
Con España nosotros hemos tenido una relación de 400 años, una relación de amistad. Esto es el primer punto muy importante. Tenemos 8 siglos, digamos, de una semejanza histórica, digamos, de alguna forma cultural, en la convivencia con los musulmanes y la cultura, la difusión de cultura árabe en ambos lados. Tenemos bastante en común en esos sentidos culturales.
Autoridades de ambas partes enfatizaron en las adecuadas infraestructuras existentes para ampliar la cooperación académica. Asimismo, el viceministro de Ciencia de Irán dio a conocer un plan de 4 artículos en ese sentido.
Irán tiene relaciones bilaterales con la mayoría de los países europeos, pero con España comparte mucha cultura y tiene cerca de 400 años de relaciones bilaterales, puntos importantes que allanan el terreno para ese acercamiento académico. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
luego que el presidente Alejandro Yamatei invocara la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, una misión de esa instancia realizó varios hallazgos y recomendaciones en donde hablan de opacidad, corrupción, impunidad e ilegitimidad en la elección de magistrados para las diferentes cortes, todo de la mano de Alejandro Yamatei, de tal cuenta que el futuro de los guatemaltecos es sumamente sombrío.
Bajo el mandato de Alejandro Yamatei, se mantiene una alianza pro impunidad gobernando el país, que tiene control en todos los organismos de Estado. Por lo menos en los próximos 3 años Guatemala no va a cambiar de rumbo y seguramente las calificaciones de riesgo país, los informes de organizaciones como la Organización de Estados Americanos, como Naciones Unidas, como el Departamento de Estado, serán siendo y seguirán siendo negativos hacia el país.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, aseguró que los hallazgos de la misión de la OEA son producto de las impresiones y coincidencias de los sectores con los que se reunieron. Sin embargo, otro informe de Transparencia Internacional, que ubica al país entre los 3 más corruptos de Latinoamérica y el 149 de 180 en el mundo, es muy similar al de la OEA, en donde anticipan caos social.
Y yo lo que veo previsiblemente en Guatemala es más conflicto, más ingobernabilidad, menos inversión, tanto nacional como extranjera, y por lo tanto más desempleo y más migración.
Algo con lo que coinciden expertos en economía que ven una respuesta negativa de posibles inversionistas que no están dispuestos a correr riesgos en un país que no garantiza el cumplimiento de las leyes y que perpetúa a jueces y magistrados corruptos.
Lo que perciben los ciudadanos, lo que perciben las empresas y los organismos internacionales sobre la justicia en el país perjudica definitivamente en el clima de negocios que se tiene en Guatemala, y las empresas al ver este tipo de acciones pues pueden decidir no venir a invertir a Guatemala, invertir en otros países.
La narcopolítica se ha convertido en un término utilizado para describir a quienes forman parte de los 3 poderes del Estado y que buscan perpetuarse en el poder a base de impunidad y corrupción financiada por grupos del crimen organizado.
Pero Guatemala no solo encabeza los primeros puestos en cuanto a corrupción e impunidad, también ocupa el primer lugar en cuanto a desnutrición en Latinoamérica y el 6º en el mundo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Migrantes que han entrado por la frontera sur de México para lograr el llamado sueño americano e irse a los Estados Unidos han denunciado extorsiones por parte de autoridades en el país para poder seguir su camino. Analistas señalan que esta situación es grave, pues los funcionarios del gobierno de México y Chiapas, un estado fronterizo, deben conducirse en apego a la ley y no olvidarse del derecho a libre tránsito que tienen estos extranjeros.
En aras de una sociedad común que tenemos derecho a libre tránsito, tenemos que ver que se haga una administración del recurso humano, del nacional en primer lugar, para poder darle alojo a los migrantes que vienen de otros países, que tienen derecho a la libre comunicación, a libre tránsito, pero que no se les está dando, falsas esperanzas. Realmente no hay trabajo en México.
Los migrantes, principalmente centroamericanos, buscan trabajos en esta zona del país para poder pagar una estancia y comida mientras reciben sus papeles de autoridades migratorias. Sin embargo, algunos agentes les han solicitado hasta más de $15 en un día para dejarlos transitar en la frontera sur de México.
Bueno, nos quitaron $300, algunos le quitan 200, es todo lo que habíamos ganado, señores, y pues a veces nadie conoce las necesidades de nadie, ¿verdad? Todos lo ocupamos para comer, no tenemos para pagar un hotel, nos estamos quedando en la calle.
Los migrantes señalan que muchos siguen varados, pues esperan sus documentos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR por sus siglas, para continuar su camino a los Estados Unidos. Pero en ese lapso que tienen que esperar, sufren de maltratos por parte de elementos de la Fiscalía Fronteriza Costa en México.
El problema que tenemos aquí, que estamos arreglando papeles, aquí tenemos, que lo dio COMAR, y el problema que tenemos en el albergue, que no lo dejan entrar. Hay varias gente que tiene papeles allá en la casa del inmigrante, ya tienen visa y todo, y todavía siguen metidos en el albergue. Y tenemos otra cuestión también, que los están echando los policías.
Agentes migratorios han extorsionado a migrantes en la frontera sur de México durante su estancia en esta zona del país, mientras esperan sus documentos para poder continuar rumbo a los Estados Unidos. Los extranjeros piden a las autoridades de derechos humanos investigar la situación, pues aseguran que lo único que hacen es trabajar para poder sobrevivir, mientras les dan sus papeles que les acrediten estar de manera legal en México. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Recientemente, la Cancillería de la República Dominicana dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y de la Asamblea Nacional de Venezuela. Representantes de organizaciones dominicanas que respaldan la Revolución Bolivariana saludaron la decisión, señalando que mantener el apoyo a Guaidó sería un absurdo diplomático.
Yo creo que es una rectificación de parte del gobierno dominicano, que estaba haciendo un ridículo interna y externamente, y pienso que es un paso de avance, que era un reclamo de la población, ¿no?, al gobierno de que rectificara esa posición.
Al mismo tiempo, otros califican de doble moral la postura del gobierno, ya que no reconoce los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela el 6 de diciembre del pasado 2020.
En una política que no es lineal, mientras desconocen a Juan Guaidó y la asamblea que representaba a él, no, ya dejan de reconocerlo. Sin embargo, cuestionan la normalidad de la nueva composición de la Asamblea Nacional.
Las entidades dominicanas amigas de Venezuela deploran la actitud que Santo Domingo mantiene hacia Caracas, olvidando la tradicional solidaridad que ha existido entre ambos estados.
Se quiso desconocer que el embajador Cátil es el embajador que designó el gobierno constitucional de Venezuela.
Nosotros valoramos esta política exterior del gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores como un acto de servilismo ante los intereses de los norteamericanos y parte de la Unión Europea de castigar a un pueblo que decidió ser libre.
República Dominicana cesó el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino desde el pasado 5 de enero, cuando terminó su mandato como titular de la Asamblea Nacional Venezolana.
El canciller dominicano Roberto Álvarez reconoció que para cualquier negociación relacionada a Venezuela, el único interlocutor válido es el presidente Nicolás Maduro. Stephanie Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Estimada radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, el programa Irán Hoy, con el título La resistencia de la revolución islámica, una clave de la vida, y cerramos esta primera parte con el recuento semanal. Amigos, sigan con nosotros.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos y religiosos, Manuel Arismendi, quien desde Temuco, Chile, nos ha enviado unas reflexiones sobre la Revolución Islámica de Irán, que cumple en estos días su 42 aniversario. Bueno, en este programa estamos acostumbrados a presentar una entrevista, pero en este caso vamos a presentar las reflexiones respecto a las lecciones de la Revolución Islámica de Irán y sus reflejos en América Latina. Entonces, escuchemos al estimado experto Manuel Arismendi.
En el nombre de Dios,
Saludos cordiales a ustedes, estimados oyentes de la radio Voz de la República Islámica de Irán, Pars Today. La Revolución Islámica de Irán no solo es un movimiento que se circunscribe al propio Irán o Asia Occidental, es también una escuela amplia de pensamiento que engloba lo social, político, cultural, religioso y económico con características internacionales y que ha pasado a ser un fenómeno compartido global debido a su sistema integral a partir de respuestas para una administración pública de cualquier territorio, estado o país, ya que se remite al concepto de sistema estatal islámico devenido de las enseñanzas proféticas de su santidad el profeta Muhammad, saludos para él y sus descendientes. Uno de los principales impulsores de esta revolución fue el imán Jomeini, líder y fundador del Irán moderno, quien pudo deducir la teoría y práctica para el renacimiento del sistema islámico, tal como lo concibió el mensajero y enviado de Dios para la humanidad, su santidad Muhammad, paz y bendiciones para él y su descendencia purificada. Desde hace más de 15 siglos, a través del movimiento revolucionario espiritual islámico, se entregaban derechos, deberes y obligaciones para las personas de la época y específicamente para la comunidad islámica, la Umma, junto a las gentes del libro, judíos, cristianos, sabeos y zoroastras. Gracias al movimiento liderado por Imam Jomeini, la Revolución Islámica de Irán triunfó en base a los principios religiosos devenidos del Sagrado Corán, las enseñanzas proféticas, las perspectivas de los sabios musulmanes y el intelecto, es decir, de las mismas bases del Islam para generar una protección a los derechos humanos, apoyándose en el derecho de resistencia cultural frente a la opresión de la dictadura monárquica del entonces Shah Reza Pahlavi junto a su corte, los que permanecían bajo la influencia militar de los Estados Unidos. En base a estos aspectos, la Revolución Islámica de Irán y su ejemplo mundial se han transformado en un patrimonio cultural para los pueblos del mundo y particularmente para los pueblos de Latinoamérica. La luz que este movimiento ha emitido a los países latinoamericanos ha sido como una completa guía para los buscadores de la paz, la justicia social y la liberación de los pueblos contra la opresión del sionismo económico y del imperialismo norteamericano, sobre todo para quienes han iniciado un viaje espiritual desde que triunfara el sistema islámico en 1979. Desde el año de la adopción del sistema islámico en los corazones iraníes, este ha trascendido en muchos latinoamericanos que se han beneficiado de las enseñanzas espirituales de la Revolución Islámica de Irán en distintos aspectos de la vida, quienes han recurrido a las respuestas emanadas de las fuentes islámicas ancestrales hacia distintos ámbitos. De esta forma, los círculos cercanos o lejanos de quienes han tenido contacto con los estratos de la Revolución Islámica de Irán instalada como sistema, no pueden negar el proceso de cómo se gestó el renacimiento islámico en Irán o cómo la sociedad del país pudo beneficiarse de los resultados de las gestiones administrativas nacionales, hechos que llegan a América Latina en su reciente historia como reflejos de la autodeterminación cultural e independencia, avanzando así lejos del modelo neoliberal que ha tratado de imponer Estados Unidos como única visión política e ideológica en todo el mundo, negando cualquier intento para la autogestión de los pueblos, impidiendo además la espiritualidad proveniente de la religiosidad monoteísta que propone el Islam. El sistema islámico, construido a partir de la Revolución Islámica de Irán, es, ante todo, una compleja estructura que abarca sus estratos sociales compartimentados, que responden a las múltiples necesidades de los pueblos que integran la República Islámica de Irán, cuyos engranajes han estado en continuo movimiento a partir del marco o contexto islámico como si se tratara de raíces de un gran árbol con sus ramas, funcionando incesantemente hace 42 años.
Amigos, están en sintonía de Pars Today, escuchando al experto en temas políticos y religiosos, Manuel Arizmendi, y sus reflexiones sobre la revolución islámica y su influencia en América Latina.
Importantes dirigentes revolucionarios latinoamericanos como Fidel Castro de Cuba, Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia y Daniel Ortega de Nicaragua, entre otros, han destacado el rol de la revolución islámica en el mundo, lo que significa que para el continente latinoamericano, el movimiento ha tenido una importancia de independencia para los pueblos del mundo y a su vez es un modelo político vigente, considerando el rol activo para una lucha efectiva contra los poderes fácticos como el imperialismo estadounidense, el neocolonialismo europeo y el sionismo. Hay que ponderar que la República Islámica de Irán no considera la exportación de este modelo hacia América Latina por el respeto a las culturas endémicas de los países del continente. Es así como modelos clonados al estilo norteamericano en los países latinoamericanos no tiene sentido alguno. Cada país latinoamericano incluso tiene sus diferentes realidades dentro de sus propios territorios. El perfil que se rescata y expone es el de la autodeterminación y la búsqueda inalienable de este derecho. Respecto a los modelos importados, la actitud poco decorosa incluso del copiar y pegar del estilo neoliberal en América Latina, desde el calco estadounidense, ha visto su reciente fracaso a la luz de la pandemia de la COVID-19. Solo ha demostrado la insostenibilidad del sistema capitalista en base a recurrir a la figura de un Estado fuerte que para el Imam Khomeini, líder y fundador de la Revolución Islámica de Irán, debía ser un Estado moderno, participativo e islámico para funcionar según la cultura y las tradiciones del Islam. El Imam Khomeini, Dios lo bendiga, gracias a su compromiso espiritual y político, tuvo que gestionar la desinstalación de un sistema anacrónico cuya duración temporal había tenido cerca de 2000 años. Sin el compromiso del imán y de su liderazgo, no habría terminado con los esquemas a los cuales Irán había adherido a Estados Unidos en ese entonces, tal como se observa en la actualidad a Norteamérica con las monarquías wahhabitas y su aliado inspirador, el régimen sionista de Israel. Con la excepción de la República Islámica de Irán actualmente, vemos que el mapa de alianzas geopolíticas entre Estados Unidos y los regímenes antidemocráticos monárquicos funcionan de la misma forma que con el Irán pre-revolucionario estaba funcionando. De ahí nace el odio hacia Irán de las élites que rigen los Estados Unidos y sus satélites árabes dominados por el sionista Wall Street. Para este año 2021, la Revolución Islámica de Irán se apoya en el movimiento de los pueblos monoteístas, los que confluyen hoy gracias al mismo compromiso adquirido por Imam Khomeini y de esta forma, el modo de vida que enseña el Islam de la familia del profeta Muhammad, saludos y bendiciones con él y con sus descendientes, hará nuevamente que se note el algoritmo del fracaso neoliberal en las multitudinarias manifestaciones de este 22 de Bahman, según el calendario persa, 11 de febrero, calendario occidental, donde en todas las ciudades iraníes saldrán millones de ciudadanos para renovar los votos de fidelidad con la Revolución Islámica de Irán, y marcar así los 10 días de la década del alba espiritual, con el que el país se regocija sin influencias imperialistas ni sionistas.
Agradecemos al periodista chileno Manuel Arismendi por sus reflexiones para nuestra radio Pars Today. Por mi parte, Nancy Lo, me despido hasta un próximo programa.
Sobrevivió a sus 40 años para celebrar el 42 aniversario. Esa es la Revolución Islámica de Irán de 1979, que conmemora la década del alba, la cual inició el 31 de enero de 2021. Comienza con la fecha de regreso del primer líder de la revolución, el difunto ayatolá Seyed Ruhollah Khomeini, hace tantas décadas, y termina con la revolución, fecha denominada Día de la Victoria de la Revolución Islámica o 22 de Bahman. Tradicionalmente suele coincidir con el 11 de febrero. No es la primera vez que cubrimos el aniversario de la revolución. Sin embargo, este año nuestro punto de vista se centra en cómo la revolución ha sobrevivido durante 4 décadas, un periodo plagado de hostilidades. El secreto es su innata capacidad para resistir o supervivir, o quizás un poco de ambos. Para obtener respuestas, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy. La resistencia es un atributo casi innegable de la revolución, que se manifestó en su 40 aniversario, es decir, en 2019, cuando el país enfrentó una renovada hostilidad por parte de la administración del entonces presidente estadounidense Trump y su intento por propiciar un cambio de régimen en Irán, para expresarlo en términos estadounidenses. Nuestro invitado nos comenta lo que él ve como la clave para la resistencia de la revolución. El señor Kanani Mokadan es un veterano de la revolución con una mirada honesta hacia los pros y los contras de todos los altibajos que han tenido lugar desde 1979.
Primero, uno de los principios de la revolución islámica de Irán que le ha permitido seguir siendo un movimiento dinámico y de desarrollo es el hecho de que se basa en los votos del pueblo. Nuestra revolución ha sido un levantamiento popular y es este apoyo el que la ha sostenido y la ha hecho resistente a amenazas y sanciones. El siguiente punto fue el liderazgo de la propia revolución. La gente miraba al Imam Khomeini y veía en él todas las cualidades de un líder carismático, popular y religioso. Vieron a un político y confiaron en él. Esa es la confianza de la gente en el liderazgo. Ello propició que la gente estuviera dispuesta a enviar a sus jóvenes a los campos de batalla cuando la revolución estaba en peligro, como durante la guerra entre Irán e Irak.
Usted dijo que la revolución aún no ha evolucionado por completo. Eso es bueno. ¿En qué dirección tiene la oportunidad y debe evolucionar ahora?
Durante los últimos 42 años hemos pasado por experiencias costosas, victorias, derrotas y altibajos. Todas estas experiencias deben recopilarse para ser utilizadas en una reforma de las estructuras y leyes del sistema e incluso de la Constitución. Es decir, donde veamos un vacío legal, debemos corregirlo y avanzar. Si elaboramos una ley problemática, deberíamos dejarla a un lado y formular leyes más progresistas. Si hemos cometido errores que nos han desviado del camino principal, Dios no lo quiera, o hemos fallado en algo, debemos compensarlo. Al preservar los principios e ideales de la revolución y sus principales consignas, debemos mejorar y abordar las situaciones día a día.
Una vez más, Rouhani dijo, esta nación ha logrado establecer un sistema de república islámica y un sistema de gobierno independiente. Es decir, un gobierno que no está en deuda con los Estados Unidos, sino que depende del apoyo nacional. Es posible que se pregunten sobre eso al ver los disturbios contra el gobierno de Irán que burbujean y disminuyen desde 2017. Pero hace más de 40 años los lemas de Ruhollah Khomeini apelaban al sentido de orgullo e independencia del pueblo frente al imperialismo occidental y las revoluciones socialistas. En realidad, este llamamiento ha sido duradero y una causa de la revolución que ha sufrido altibajos, según Taraki.
Un factor importante que ha podido incrementar esta resiliencia es mirar las propias capacidades y capacidades internas, y no depender del exterior y de las potencias extranjeras. El cuarto factor es el capital humano joven y los musulmanes y creyentes que han estado apoyando la revolución, protegiéndola de los enemigos durante las crisis, guerras y otros desafíos, mostrando estabilidad y resistencia.
Las consignas del imán Khomeini sobre la liberación del imperialismo occidental y las revoluciones socialistas apuntalaron la resistencia iraní contra los Estados Unidos. Y no se detuvo ahí, sino que continuó inspirando movimientos antioccidentales en todo el tercer mundo. Aunque ha habido protestas en Irán de vez en cuando por los problemas económicos creados por las deficiencias y la mala gestión de las administraciones, los iraníes son conscientes del papel que han desempeñado las sanciones de los Estados Unidos en la disminución de sus canastas de alimentos y de medicinas. Además, la gente es consciente de que si hay lugar para la crítica en casa, ciertamente no se debe confiar en una potencia extranjera. En otras palabras, ante un adversario extranjero, los iraníes tienden a mantenerse unidos. Más que eso, Irán es un sobreviviente, pero no de 40 años de adversidad, pues durante miles de años tribus extranjeras han traspasado sus fronteras o intentado hacerlo. Por lo tanto, incluso los apolíticos, si existe un iraní así, tienden a unir fuerzas para alejarse de la dependencia extranjera de otra manera. Frente a las sanciones y amenazas, la nación y el gobierno de Irán tienden a luchar por el conocimiento industrial, tecnológico y militar para obtener su independencia. Aspiraban a ello desde antes de la revolución y con 40 años cumplidos, han recorrido un largo camino para lograr esas aspiraciones. Hoy en día, a eso se le llama economía de resistencia, que consiste en promover la producción nacional cuando las sanciones bloquean las importaciones de bienes y materias primas al país. Pregunté por qué Irán se había centrado tanto en su industria misilística como en su independencia militar en un momento en el que rigen las sanciones y no se registra importación alguna de sistemas de armas avanzados. El señor Taraki es un exdiputado que ahora se encarga de puestos administrativos sensibles. Él nos lo explica.
Uno de los factores que puede contrarrestar el enemigo en la distancia y evitar la invasión de nuestro país son los misiles. Hemos alcanzado un nivel de capacidad técnica que nos permite producir misiles guiados con precisión. Esto significa que podemos apuntar a las fuerzas militares del enemigo desde donde operan, sin causar daños colaterales a los civiles. Esta doctrina militar es la mejor y la más humana. Esto evita incidentes como los de la guerra de Yemen, donde en lugar de atacar al ejército yemení, Arabia Saudí bombardea escuelas y hospitales. Este es un signo de debilidad y de falta de una doctrina militar humana.
En cuanto a que Irán encuentre sus medios de supervivencia en su propia economía nacional, los ingresos brutos del comercio no petrolero del país han crecido un 83% en los dos años anteriores. Y en diciembre, el presidente del Banco Central dijo que el sistema financiero de la nación había crecido un 1,3% desde marzo hasta mediados de septiembre. Son las pequeñas y medianas empresas las que están impulsando la expansión de la producción iraní. Aproximadamente 1,000 compañías han creado o restablecido 17,000 puestos de trabajo. Estas empresas representan el 92% de las compañías manufactureras de Irán y el 45% de sus empleos industriales. El desempleo en Irán durante la década anterior ha disminuido del 12,3% al 9,5%. Muchos han perdido sus trabajos debido a la COVID-19, al menos temporalmente. Digamos que los nacionales tienen prohibido ingresar a las casas de otros. Sin embargo, las corporaciones industriales anteriormente mencionadas aparentemente han ayudado a las cifras generales de empleo nacional. El señor Mansouri narra la línea revolucionaria de los acontecimientos desde 1979. Escuchémoslo.
Nuestra producción nacional ha aumentado en el último año. Esto pone de relieve que la fuerza laboral del país ha entendido la situación y está trabajando. La mayoría de los bienes extranjeros se producen en el país. Los iraníes están fabricando productos que incluyen piezas de automóviles, electrodomésticos y satisfacen las necesidades que antes debían satisfacerse a través de las importaciones. Ahora estamos entrando en una era en la que decimos, podemos ser los fabricantes de esos productos.
La economía iraní está cruzando aguas turbulentas. Empero, ¿cuánto tiempo puede durar eso si los inversores extranjeros continúan alejándose debido a las sanciones secundarias de los Estados Unidos por tratar con Irán? No es fácil de decir, pero entonces Irán tiene sus socios orientales y latinoamericanos. Mucho más por seguir, pero primero vayamos al ámbito doméstico para echar un vistazo a otros medios de comunicación. Finalmente, echemos un vistazo a otros medios de comunicación, comenzando por la agencia Alol Bey. La asombrosa resistencia de la Revolución Islámica durante 42 años, el porqué de ello. El presidente dice que la Revolución Islámica es una revolución puramente cultural y ese aparentemente es el secreto. Al felicitar la llegada de la celebración de la década del Alba y el aniversario de la gloriosa victoria de la Revolución Islámica, el presidente dijo: "La Revolución Islámica de Irán ha sido un movimiento basado en la cultura, la religión, la ética y el desempeño de los deberes religiosos e islámicos desde el principio hasta hoy". Hablando el martes 26 de enero por la noche en una reunión del Consejo Supremo de la Revolución Cultural, el doctor Hassan Rouhani se refirió a cómo se desarrolló el proceso de la victoria de la Revolución Islámica 16 años antes de la propia revolución y la continuidad de ese movimiento hasta 42 años después de la victoria de la Revolución Islámica. Y señaló, es un movimiento cultural y religioso que ha distinguido a la Revolución Islámica de Irán de otras revoluciones en el mundo. El doctor Rouhani afirmó que en todas las etapas, desde el inicio del movimiento islámico y el camino recorrido hasta la victoria de la revolución, el liderazgo de ese movimiento recayó en el difunto Imam Khomeini, mientras que grandes clérigos y personas religiosas estuvieron a la vanguardia de la lucha por la victoria de la revolución. La agencia de noticias MER tiene una pregunta. ¿Por qué el Occidente no busca lazos constructivos con la revolución de Irán? Durante 42 años, los occidentales han estado afirmando cada año que la revolución iraní llega a su fin. Sin embargo, es la democracia liberal la que llegó a su fin, especialmente después de los eventos postelectorales de los Estados Unidos. Hoy en día, la revolución islámica de Irán marca el 42 aniversario de su victoria, mientras que hace unos años, John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, había afirmado que la revolución iraní no vería su 40 aniversario. Como muchos políticos occidentales, las palabras de John Bolton podrían haber sido utilizadas como propaganda en su momento, pero la cuestión es por qué el Occidente habla tan airadamente sobre la revolución islámica de Irán. Básicamente, ¿cuál es el secreto de la revolución iraní a raíz del cual los occidentales han impuesto sanciones económicas y cometido ataques culturales y han organizado complots, conspiraciones y escenarios de desintegración contra la revolución islámica? ¿Han sido así otras revoluciones? La respuesta es no. La razón está clara. No se suponía que la revolución iraní se quedara dentro de sus fronteras debido a sus características. Hemos hablado bastante sobre la lucha por la independencia y la independencia para ganar la lucha. Así que analicemos el concepto de independencia. Para la revolución, este consta de dos cosas. La primera es el rechazo a la supremacía ideológica del liberalismo occidental con su capitalismo explotador y socialismo oriental. En segundo lugar, está la eliminación